Primeramente, hermanos, yo quiero agradecer a la iglesia aquí en Morelia por haber decidido invitarme a mí para estar acá en la conferencia. Yo sé que fue decisión de ustedes, no de Guillermo, porque yo sé que Guillermo no me hubiera invitado, ¿no? También yo quiero agradecer a los hermanos que dispusieron su corazón para alimentarnos. Y lo hicieron sin haberme conocido, ¿no? Porque si me hubieran conocido, tal vez hubieran dicho, no, a él no. No es posible llenar esa panza, ¿no? Pero de veras yo agradezco mucho, hermanos, que tuvieron este amor para hacerlo. Quiero agradecer también a la familia de Rolando, a Rolando, Ángela, a Lea, que me dio su habitación un tiempo, ¿no? Y de veras, muchas gracias, hermanos. Yo estoy de verdad muy, muy agradecido con estar acá con ustedes. Realmente el bendecido ha sido yo. Estar en una ciudad aquí con hermanos como ustedes es algo muy precioso, ¿no, hermanos? Vamos a orar, ¿no, hermanos? Amantísimo Padre Celestial, Señor de toda la tierra, Rey de reyes, Señor de señores, gracias, Padre, por bendecirnos, por tenernos en este lugar tan maravilloso, Padre. Te ruego que llenes nuestros corazones, que estemos abiertos, Señor, a tu palabra, que captemos la lección para nuestras vidas. Bendícenos, Señor, llénanos de tu Espíritu Santo. Pon las palabras adecuadas en los labios de los siervos y que puedan ser, Padre, de gran edificación a nuestros corazones. Que salgamos de aquí con una nueva visión de la vida cristiana, de lo que tú quieres, Padre Santo. Te suplico bendigas a la congregación en San Luis, Señor, que sea bendecida hoy en gran manera. Levanta a los siervos allá, Señor, y envía la palabra, Padre. Y por todos los hermanos que en este momento están reunidos en el mundo, Señor, alabándote, glorificándote, ocupados en las cosas tuyas. Bendice tu palabra esta mañana, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hemos estado, hermanos, tratando de llevar un hilo en cuanto a los mensajes. El primer mensaje yo creo que fue de amonestación. El segundo mensaje ayer yo creo que fue de consolación, porque en muchas maneras nosotros somos consolados cuando vemos que hermanos o siervos de Dios padecen las mismas cosas que nosotros padecemos cada momento de nuestra vida. Hoy quisiera cerrar este hilo de lo que hace la profecía con una palabra de exhortación. Y exhortación es ánimo para seguir nuestra vida cristiana. Para esto yo quisiera, hermanos, que en un rápido vistazo pudiéramos ver la vida de uno de los hombres también más grandes, más significativos en la palabra de Dios. Este hombre fue llamado el padre de los creyentes. Es Abraham. Pero yo creo, hermanos, que la vida de un hombre y la vida de un creyente no se evalúa al principio de su vida cristiana. Yo creo que debe evaluarse al final de su vida cristiana. ¿Cómo es que cierra su vida? Porque es muy fácil empezar. Es muy fácil iniciar la vida cristiana y entramos con todo el entusiasmo del primer amor. Pero luego, hermanos, hay muchos que se enfrían, hay muchos que se entibian y luego se apartan. Yo creo que lo más precioso es ver cómo cerramos la vida cristiana. Cómo cuando ya estamos ahí en un cajón, en un ataúd, los demás pueden evaluar nuestra vida de fe. Yo creo que el epitafio de Abraham Bien pudo haber sido, este hombre creyó a Dios. Fue un hombre de fe. Y esta fe, hermanos, la demostró no solamente con un culto privado, en la cual los hombres no pudieron darse cuenta de sus grandes victorias, sino que su vida está abierta. Nosotros podemos meternos en esta vida y aprender preciosas lecciones. Dice Romanos en el capítulo 4, que si Abraham tiene de qué gloriarse, vamos a verlo, Romanos capítulo 4, Romanos capítulo 4, versículo 2, dice la Escritura, que si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, mas no para con Dios. Si el hombre piadoso, el hombre de Dios, tiene de qué gloriarse, nunca es para con Dios, porque Dios tiene todo el mérito. Todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros vivimos, es de gracia. Es porque Dios nos sostiene. Pero Santiago dice que nuestra fe debe de tener obras, porque la fe sin obras es muerta. Entonces Abraham puede gloriarse delante de los hombres que vivió una vida de fe y lo mostró por sus obras. ¿No es verdad? Y yo creo, hermanos, que Abraham, podemos ver cómo él mostró en gran manera su fe por las obras que él hizo. Este hombre fue un hombre de fe, hermanos. Y yo creo que no fue por otra cosa que él fue sobresaliente entre los hombres. No fue porque él inició o hizo grandes movimientos sociales. No fue porque él demostró un valor atlético o porque tuvo por su inmensa riqueza. Yo creo que los hombres han sobresacado el nombre de Abraham por su carácter de fe, por ser un hombre de fe. Sabe que las tres grandes religiones tienen a Abraham en un muy alto estima. Gran hombre. Los mahometanos, los musulmanes, los judíos, los cristianos, tienen a este hombre en alto nombre. Y ha sido por su fe. Yo creo, hermanos, que la base de su carácter, la base del carácter de este hombre, fue la fe. Yo creo que podemos ir aprendiendo acerca de esto, ¿no, hermanos? ¿Cuál es la base de nuestro carácter? ¿Sabe que el carácter se forma? Depende el fundamento de lo que creemos en lo que somos. Si ponemos como fundamento cosas que son virtuosas, verdaderas, así va a ser nuestro carácter. Si ponemos cosas que son inmorales, así seremos inmorales. Depende de cómo vamos formando ese carácter. Y Abraham, hermanos, en el fundamento de este carácter fue la fe. ¿Sabe? Casi todo lo que hizo fue motivado por la fe. Por la fe Abraham dejó su tierra, su parentela. Él creyó a Dios. Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te voy a mostrar. Y fue por la fe, creyó en Dios, de que tenía algo mejor que lo que tenía ahí en su ciudad. Y él salió sin saber a dónde iba. Fue por la fe, hermanos, que este hombre pudo, en alguna manera, aceptar que Lot escogiera primero lo que le pareciera mejor. Y por la fe, él puso su suerte en las manos de Dios, pensando que Dios puede escoger mejor por nosotros. ¿No es verdad? ¿Sabe? La porción que Dios tiene para nosotros es mucho más preciosa que lo que nosotros pudiéramos escoger. Ahí en el Salmo 16 dice David, es hermosa, es preciosa la porción que me ha tocado. Dios ha escogido para nosotros, ¿no? Fue por la fe que Él dijo a Lot, escoge lo que tú quieras. Si tú vas para el mediodía, yo voy para el otro lado. Si tú vas al sur, yo voy al norte. Tú escoge. Fue muy hermoso cuando Lot se despidió de Abraham, que Dios se le aparece y dice, levanta tu vista. Todo lo que tú ves, yo te lo voy a entregar. Porque él dejó que Dios escogiera por él. Es fe, hermanos. Es fe. El dejar que Dios sea la porción nuestra. También esa fe, hermanos, lo hizo esperar largos años sin quejarse, esperando su hijo, sin murmurar. Pasaron tantos años hasta que por fin él podía haber perdido toda esperanza, pues se había secado su fuente. 100 años, 99 años. Y él dijo, va a ser imposible. Pero Romanos dice que no se enflaqueció en la fe, ni consideró su cuerpo ya muerto, siendo ya de casi 100 años, ni la matriz muerta de Sara. Tampoco en la promesa de Dios dudó con desconfianza, antes fue esforzado, dando gloria a Dios. Vamos viendo, hermanos, cómo este hombre de fe. A veces es necesario que la fe nos sostenga en nuestra vida, sin enflaquecernos en la fe. Pasa mucho tiempo pidiendo al Señor y debemos esperar en Él, que un día a su tiempo Él va a contestar. Esa es la fe. También, hermanos, podemos ver que por esa fe, Él vivió como un nómada. Él se consideraba como un advenedizo, un extranjero en esta tierra. Él vivió en cabañas, pudiendo haber hecho muy bien su residencia, ¿no? Un lugar donde asentar su pie, decir, mira, aquí voy a hacer toda una historia. Él no quiso hacer así. Por la fe vivió en cabañas. Él vivió como nómada. Donde el Señor le mostraba, él iba. Quiere decir que no tenía un fundamento en esta tierra, sino que era apasionado por la esperanza que Dios le mostraba de una ciudad celestial. ¿Cómo está nuestro corazón, hermanos, en este mundo? ¿Nos enraizamos a las cosas de acá? ¿De veras esperamos una ciudad con fundamentos? ¿Una ciudad cuyo fundamento es Dios? ¿Estamos anhelando una patria celestial? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Dónde está el corazón? Porque dice la Escritura que donde está nuestro corazón, ahí está nuestro tesoro. O donde está el tesoro, ahí está el corazón. Es por la fe que Abraham vivió así, hermanos. También por la fe, Abraham estuvo preparado para ofrecer a Isaac. Cuando Dios vino y le probó, el Señor le dijo, quiero que me entregues a tu único, tu Isaac, a quien amas. Y él no dijo ni una palabra, no cuestionó. Temprano enalbardó su asno, tomó la leña, llevó a su hijo. Fue por la fe que lo puso ahí en el altar y dijo, Señor, aquí está. Porque confiaba que aún de los muertos el Señor puede volverle a su hijo. ¿Qué cuando Dios pide nuestros Isaacs? Debe ser por la fe, hermanos, que debemos de tener grandes demostraciones, grandes hazañas de lo que Dios nos pide, ¿no? Hay cosas que tenemos muy bien agarradas, que son preciosas para nosotros, pero que impiden el mostrar nuestra consagración a Dios. Y cuando Dios dice, dame tu Isaac, solamente la fe, hermanos, nos puede hacer que lo entreguemos. ¿No, hermanos? ¿Sabe también por la fe, dice que sepultó a Sara, a su muerta, siempre pensando en algo futuro? Él supo que esa tierra le había sido prometida y él compró esa cueva por un gran precio, para poner ahí a su muerta. También nosotros, ¿no, hermanos? Hemos recibido grandes promesas. Hemos recibido esperanza, no como los que no la tienen. Es la fe la que nos hace mostrar ese valor, esa fortaleza en medio de las circunstancias difíciles de la vida. Una enfermedad, la muerte de alguno de los que amamos, es la fe lo que nos sostiene. ¿No, hermanos? La base del carácter de Abraham fue la fe. Vivió por la fe. Pero la fe, hermanos, la fe de Abraham no quedó sola. Yo creo, hermanos, que nuestra fe es como un músculo. Dios nos da la fe. Dice la Escritura en Efesios 2, en el versículo 8, porque por gracia sois salvos, por la fe. Y esto no de vosotros, es un don de Dios. ¿No es cierto, hermanos? La fe, si nosotros tenemos fe, si estamos aquí, hermanos, ahora en esta reunión, sin tener el corazón en el Morelia Santos, es porque Dios nos ha dado una fe preciosa, hermanos. ¿Saben? No estamos ocupados en las cosas de allá. Y si estamos aquí, no tenemos que gloriarnos. Es una fe dada por Dios. Mire, aquellos no la tienen. Aquellos tienen puesta su esperanza en algo tan trivial de si gana o no gana Morelia. ¿Sabe? Mañana va a cambiar su vida. Hoy puede cambiar su vida. Puede ser que esta tarde Morelia esté muy amargada porque perdió su equipo. Puede ser que esta tarde Morelia esté exuberante de gozo y anden aquí por las calles con banderas, tocando claxon de que ganó Morelia. Pero hermanos, ¿cuánto dura eso? Pero nosotros tenemos esperanzas mucho más maravillosas, mucho más grandes, mucho más en qué confiar, hermanos. Entonces la fe es como un músculo que tiene que ejercitarse. Dios nos da esta porción de fe y ahora Dios nos permite que la ejercitemos con las circunstancias que nos hace vivir, que nos hace pasar a cada momento de nuestra vida. De modo que la fe, hermanos, se puede probar por medio de un catálogo que el Nuevo Testamento nos pone. Es un grupo de virtudes que se vinculan entre sí y que van haciendo más fuerte, más preciosa, van haciendo que se vea mucho más ornamentada nuestra fe. Vamos a un pasaje, hermanos, que está en Segunda de Pedro, en el capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, en el versículo 3 hasta el versículo 11. Vamos a tratar, hermanos, de probar la fe de Abraham con estas virtudes que dice Pedro que debe haber en nosotros, con nuestra vida de fe. Mire lo que dice la Escritura. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos sean dadas de su divina potencia por el conocimiento de aquel que nos ha llamado por su gloria y virtud, por las cuales nos son dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas fuesteis hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por concupiscencia. ¿Sabe? Esto debió haber pasado ya, hermanos. ¿No es cierto? Ya no tenemos nada que hacer por allá. Hemos huido de esta corrupción, de esta concupiscencia que hay en el mundo. Pero mire lo que sigue. No debemos quedarnos ahí. ¿Sabe? La vida cristiana es como andar en bicicleta. Si le deja de dar, se cae. Pero la bicicleta tiene uno que estarle dando a cada momento, ¿no? Porque si uno no sigue ejerciendo la fe, en lugar de adelantar, se retrasa. Entonces tenemos que seguir dándole a la vida de fe. Es día con día, momento a momento. Y dice la Escritura, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo mostrad en vuestra fe virtud. Mostrad en vuestra fe virtud. Y la palabra virtud, ayer yo le buscaba en el diccionario con el hermano, tiene varias connotaciones, pero una de ellas es un valor varonil, que debemos portarnos varonilmente, ¿no es cierto? La fe nos hace ser varoniles. No sé si se entiende bien lo que debo hacer, pero ahí en Primera de Corintios, capítulo 16, el apóstol exhorta a los corintios a que se porten varonilmente, que seamos varones, porque en muchas ocasiones, hermanos, en nuestra vida, se nos presentan circunstancias en las cuales nosotros tenemos que responder de una manera varonil. Varonil, en muchas maneras, en el taller, en la escuela, con los amigos, nosotros tenemos que portarnos varonilmente. No como niñas, tenemos que portarnos como hombres, ¿no? Cuando llega la tentación, tenemos que portarnos como hombres. Cuando alguien está hablando mal de nuestra sagrada fe, tenemos que portarnos varonilmente. Cuando alguien está haciendo obras infructuosas de las tinieblas, dice la Escritura que no debemos ser aparceros con ellos. Es para portarse varonilmente. Tenemos que reprender las obras malas de los hombres para que sean redarguidos. Y en muchas ocasiones no lo hacemos por temor a ofender a los hombres, por temor de perder alguna amistad, pero tenemos que portarnos varonilmente. La fe, hermanos, debe estar adornada con este valor, con esta virtud sólida, ¿sí? Añadiendo a nuestra fe virtud. Abraham lo mostró, hermanos, en varias maneras, pero yo creo en una de ellas, cuando él supo que su primo estaba preso, Lot fue tomado preso, él inmediatamente armó a sus criados. Estas gentes eran pastores, no eran un ejército, y iban a atacar a un ejército bien organizado. Y ellos fueron con todo ese valor varonil y rescataron la presa. ¿Sí, hermanos? Podemos ver en Abraham que su fe mostró también virtud. Amén. También dice la Escritura en Segunda de Pedro, y a la virtud, ciencia. Mire lo que dice en Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Mas creced en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. La Escritura nos habla de que por la fe tenemos que aumentar la ciencia, el conocimiento de Dios. ¿Sabe? En muchas ocasiones permanecemos niños en la fe. Las iglesias están llenas de niños. Parece kinder muchas ocasiones. Yo hablo de mi iglesia. Ahí uno tiene que estar enseñando desde el principio otra vez, vez tras vez, los primeros rudimentos de la fe. Cuando Pablo dice que deberíamos ser ya maestros para enseñar a otros, sino que tenemos necesidad de que siempre nos estén diciendo vez tras vez las mismas cosas, cuando nosotros tendríamos que ir creciendo en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Sabe? La vida eterna no nos va a bastar para conocer a Cristo. Dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al solo Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. conocimiento de Dios, ciencia de Dios. Abraham, hermanos, creció. Él toda su vida estuvo en esta escuela teológica. Él conoció a Dios de una manera muy personal. Y cada día se le fue abriendo el conocimiento de Dios. Cada altura que llegaba, Dios se le mostraba más y más. Se le muestra como su escudo y galardón grande. Luego después el Señor lo lleva a una altura mayor y le dice, mira, yo soy el Dios omnipotente, el Shaddai. Conocemos a Dios así. A veces tenemos una idea de Dios muy pequeña, ¿no? Como que ponemos límites al Todopoderoso. Vivimos como si Dios fuera de verdad un diosito. Pero Dios es grande, hermanos. Dios es muy potente. Es el Rey de Reyes. Es el Señor de los Señores. Y hemos creído en un Dios grande. Pero debemos conocerlo para poder poner nuestra fe en un Dios así. Tenemos que conocer a Dios. ¿Saben? No nos va a bastar la vida eterna. Dios es profundo, es grande en su amor. Conocer sus atributos, conocer su soberanía, conocer su justicia, su santidad, son cosas profundas. Y le amamos más cuando más le conocemos. ¿No, hermanos? Por eso, a la virtud debemos aumentarle ciencia. Ciencia. Y vaya que Abraham lo mostró, ¿no, hermanos? Pero también dice, ahí en Primera de Pedro, capítulo 1, y en la ciencia, templanza. En la ciencia, templanza. Y yo creo que la templanza, hermanos, se puede muy bien demostrar con el señorío de nosotros mismos. Eso es ser templado. Cuando somos dueños de nosotros mismos, en nuestro espíritu, en nuestras emociones, ¿no? En nuestros gustos y preferencias. A veces somos tan destemplados. A veces con cualquier cosa perdemos nuestro buen trato. ¿No es verdad? Esto habla, hermanos, de que debemos de refrenar nuestros temperamentos. Eso es dominio propio. Eso es templanza. Y Abraham fue un hombre muy templado. ¿Sabe que esto le hizo decirle al rey de Sodoma? No, gracias, yo no voy a tomar de ti ni la punta, ni la agujeta de un zapato. Uno bien pudiera haber tomado la presa, ¿no? Es tan fácil cuando en nuestro corazón hay un gran amor por el dinero. Cuando uno es avaro o codicioso, la templanza nos hace decir no gracias. Yo he levantado mi mano delante del Dios Altísimo, que nada de ti voy a tomar. ¿Sabe por qué? Porque Abraham su riqueza era su Dios. ¿No es cierto, hermanos? Mire lo que dice en Proverbios capítulo 29 versículo 11. Proverbios 29:11. Te ruego tu bendición, Padre. Dice, el necio da suelta todo su espíritu, mas el sabio al fin le sosiega. Qué falta de templanza, ¿no, hermanos? A veces por cosas que no tienen la mayor importancia, soltamos toda nuestro espíritu, nuestra necedad. Por eso debemos ser templados. La fe debe ser adornada con la templanza. Mire lo que dice también ahí en Proverbios 16, en el versículo 32. Mejor es el que tarde se aira que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. A veces los que tenemos un temperamento agresivo, pensamos que somos fuertes. Pero somos los más débiles, ¿no? Porque dice que es mejor aquel que tiene refrenado su espíritu que el que toma una ciudad. Abraham así fue, un hombre templado, un hombre que no por cualquier cosa perdía su espíritu. Mire nomás, cuando llegan los pastores de Lot y empiezan a buscar problemas. Él se mantiene tranquilo. Él era el dueño, él era el jefe, y bien pudo haber dicho, vámonos, fuera. Pero no, la templanza le hace llamar a Lot y dice, mira, escoge, ya no podemos estar juntos. ¿No, hermanos? Amén. Yo creo que no hay carácter más espléndido, hermanos, que la de aquel hombre que es dueño de sí mismo. Es un carácter espléndido. Uno puede respetar a alguien así, ¿no? Cuando está tranquilo en todas las circunstancias, que actúa igual siempre. Amén, hermanos. Aunque sea en contra de él. Vamos otra vez allí a 2 de Pedro, capítulo 1. Dice la Escritura, y en la templanza, paciencia. Paciencia. Ahí en Hebreos, en el capítulo 6, en el versículo 15, hablando de Abraham, dice, y así esperando con largura de ánimo, alcanzó la promesa. Largura de ánimo. Es muy fácil perder el ánimo cuando uno no se tiene paciencia. Y la palabra paciencia es un término militar. Es perseverancia, es creer a pesar de las circunstancias, a pesar de cómo está la situación. Esa es la paciencia. La paciencia alcanza la promesa siempre. ¿Sí, hermanos? No pierde su ánimo. Está fuerte en todas las cosas. Está firme en lo que ha creído, en la promesa de Dios. Esa es la paciencia. Y Abraham, hermanos, ¿cuánto tiempo esperó la promesa de Dios de su hijo? No mostró su fe por su paciencia. Amén, hermanos. Amén. Y también dice, Primera de Pedro, capítulo 1, en el versículo 6, y en la paciencia, temor de Dios. En la paciencia, temor de Dios. ¿Sabe cómo se le puede llamar esto? Piedad. Es la verdadera piedad, la vida de piedad. El hermano nos acaba de mandar la epístola y habla acerca de la piedad. Que debemos ejercitarnos para la piedad. Y la piedad es la verdadera religión. Cuando uno tiene temor de Dios, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Debemos demostrar nuestra fe por el temor, la reverencia, el amor que le tenemos a nuestro Dios. Y sabe que Abraham, donde quiera que ponía su tienda, lo primero que se cuidaba por hacer era levantar un altar. ¿No, hermanos? Mire lo que dice en Génesis, en el capítulo 15. Capítulo 12. Mire lo que dice la Escritura en el versículo 6 hasta el versículo 8. Amén, hermanos. ¿Ya lo tienen? Mire lo que dice. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el valle de Moré. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu simiente daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová que le había aparecido. Y pasóse de ahí a un monte al oriente de Betel, y tendió su tienda, teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente, y edificó ahí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. En donde quiera, hermanos, él podía ver al Señor y levantaba su altar. ¿Sabe que cuando él se iba, yo creo que quedaba ese símbolo ahí? Los cananeos podían ver, aquí estuvo Abraham. ¿Por qué? Aquí está un altar. ¿No, hermanos? La piedad, yo creo, hermanos, es el tener conciencia de la continua presencia de Dios en nuestra vida. Vivir ante la presencia de Dios donde estemos, ahora aquí en este momento. A veces nosotros, hermanos, no tenemos conciencia que hay alguien más aparte de nosotros, y es el Señor. Dice la Escritura, donde estuvieren dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y a veces no vivimos con esta conciencia, ¿no, hermanos? A veces nuestro pensamiento está por allá. No, hermanos. La piedad es temor, reverencia de Dios, de la presencia de Dios. Pero no solamente aquí en la reunión, allí en nuestro hogar hay alguien aparte de nuestra familia, viviendo a cada momento con nosotros, al cual no podemos escapar de su vista. Él está ahí impuesto en nuestros caminos, y es el Señor. Que pudiéramos vivir, hermanos, con esta piedad que tenía Abraham. Tenía altares donde quiera, hermanos. ¿No han visto los inconversos? Cuando abren un negocio, inmediatamente le ponen un altar a lo que no es Dios. Luego ponen su imagen ahí. Ellos tienen reverencia por cosas que no dan vida, que son falsos. ¿No es verdad? ¿No ve usted ahí en los medios de transporte? Inmediatamente entra y ahí está la imagen. Pero, hermanos, cuando alguien nos visita, ¿qué mostramos primero? ¿El altar? ¿Cómo está nuestro altar con Dios? ¿Mostramos nuestra fe por la piedad que le tenemos a Dios? ¿Dónde tiene su altar, hermano? ¿Hay altar devocional cada día, ahí en nuestros hogares, con nuestros hijos? ¿Estamos mostrando a nuestros hijos que somos temerosos de Dios? Abraham así lo hacía. El mismo Señor Jesús dio testimonio de este hombre. Él dijo, yo voy a ocultar algo a mi amigo Abraham, sabiendo que él va a mandar a sus hijos que hagan justicia y juicio. Dios sabía de este hombre y conocía su corazón. Dios sabe, hermanos, que le tememos, que le amamos, que le reverenciamos y mostramos en nuestros niños, mira, ven, yo quiero enseñarte el temor de Dios. Yo quiero enseñarte a quien yo le temo. Es al Padre Celestial, es al Señor Jesús, a cada momento de nuestra vida. Miren, hermanos, nuestro hogar debería estar lleno de altares al Señor. Altar en nuestra recámara. Ahí nomás deslícese y arrodíllese delante de Dios cada vez que se va a dormir y cada vez que va a despertar. Haga un altar en el baño, ahí donde está, solo, a solas con Dios. Haga un altar, hermanos, hermanas, ahí enfrente del fregadero, cuando usted está lavando los trastes. Haga un altar a Dios y diga, Señor, esto es para tu honra y gloria. ¿No dice la Escritura así? Que todo lo que hagamos debemos hacerlo para la gloria de Dios. ¿Sabe que esto hace más liviana la cosa? Ahí enfrente de la lavadora, ponga un altar a Dios. ¿No es verdad? Ahí enfrente de la estufa. Debe mostrar su fe con la piedad. El temor a Dios, la reverencia a Dios. Abraham así lo hizo. Por eso uno puede decir, este es el padre de los creyentes. Donde quiera erigió un altar. Amén, hermanos. Pero también dice, y a la piedad añadió amor fraternal. A la piedad, al temor a Dios, amor fraternal. Saben, esto fallamos muchos, ¿eh? Yo creo que muchos de nosotros que somos muy devotos a Dios, fallamos en este punto. El amor fraternal. ¿No? Podemos tener mucho amor a Dios, pero luego tenemos que bajar ese amor a Dios y mostrarlo a nuestros hermanos. Empezando ahí en el hogar. Este hombre, debajo de esa cubierta de gran jeque, porque él era un jeque oriental, un hombre severo, un hombre respetable, pero en su corazón había un gran afecto por su familia. Ustedes pueden verlo delante de Dios y decir, ojalá que Ismael viviera delante de ti. Amaba a este hombre, amaba a Sara, amaba a Isaac, porque el Señor está diciendo, tu hijo Isaac, ¿a quién amas? Estaba lleno de ternura este hombre. ¿No es verdad? ¿Sabe una cosa? No está negada nuestra devoción a Dios, como hombres varoniles, el mostrar amor los unos a los otros. en el amor, en el temor de Dios, amor fraternal. Amor fraternal. De veras, Abraham, hermanos, mostró esta fe con el amor fraternal que tenía a los suyos. Mírelo cuando va detrás de la presa, cuando Lot está preso, él podía haber dicho, bueno, Lot se lo buscó, ¿para qué se fue ahí a Sodoma, no? Pero él amaba a su primo, y él fue y arriesgó su vida por este hombre. Amén, hermanos. Pero también dice, y en el amor fraternal, caridad. Y la caridad, hermanos, ustedes saben cuál es. Es el amor de Dios verdadero. Es el amor que todo lo sufre. Es el amor que todo lo perdona. Es el amor que todo lo espera. Es el amor que no ve lo malo, que no se goza en la maldad. Es el amor, hermanos, que permanece para siempre. Y yo creo que también esto, hermanos, lo mostró Abraham en muchas maneras. Este amor le permitió a Abraham a mostrar en el trato con los hombres un carácter maravilloso, ¿no? Un carácter, hermanos, generoso, un carácter franco. Mostramos el amor de Dios en nuestros corazones a cada momento, cuando tenemos trato con el vecino, con el tendero, con el de la combi, con tantas gentes que se nos atraviesan en nuestra vida. Este hombre, hermanos, Abraham, cuando fue y compró esta cueva de Macpela, él no estuvo regateando precios. Aunque un precio alto, él dijo, está bien, yo estoy dispuesto a pagarlo, ¿no? Era un hombre generoso, bondadoso. Y así debemos ser también nosotros, hermanos. Cartas abiertas delante de todos los hombres. Mire lo que somos porque tememos a Dios. Amén, hermanos. Yo creo que todas estas cosas estuvieron en él y abundaron. Vamos a seguir aquí en Primera de Pedro, capítulo 1. Porque si en vosotros hay estas cosas y abundan, no os dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice que debemos abundar. ¿Sabe por qué muchas veces nosotros somos estériles? No vemos fruto, porque no estamos ejercitando nuestra fe. Permanecemos como siempre, ¿no? Pero debemos ejercitar la fe, irla adornando con todas estas virtudes. Y dice la Escritura que no nos van a dejar estar ociosos ni estériles en el conocimiento de Dios. Y mira lo que sigue. Mas el que no tiene estas cosas es ciego y tiene la vista muy corta, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, procurar tanto más, procurar tanto más de hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. La Escritura nos manda no solamente a creer, sino a hacer más cierta nuestra vocación y elección. ¿Sabe? Hay cristianos que uno tiene mucha duda si realmente van a ser salvos, porque su manera de vivir no lo muestra así. La Escritura dice que debemos hacer cierta nuestra vocación y elección, de modo que hasta los ojos de los hombres digan, este sí, es claro que va a ser creyente, porque lo muestra, su fe la muestra por sus obras. No quisiéramos ser igual que estas gentes, ¿no, hermanos? Que si un día se van, uno dice, ¿quién sabe? Yo no sé, ¿quién sabe cómo va a suceder esto, no? Pero ser ciertos, estar firmes, que cada uno de nosotros dice, Señor, gracias, porque este hombre vivió, mostró esta fe y adornó su vida con estas gracias. Amén, hermanos. Porque también dice esto, mire, porque de esta manera os será abundantemente administrada la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando Abraham murió, hermanos, qué abundante entrada debió haber tenido ahí en el reino de Dios. ¿No, hermanos? Cuando Abraham murió, miren en Génesis capítulo 25, en el versículo 7, este hombre dice, y estos fueron los días de vida que vivió Abraham, 175 años, 175 años de fe, 175 años en que su fe no se enflaqueció, 175 años llenos de unos días profundos, sustanciosos, viviendo en la presencia de Dios. Cuando llegó el momento, hermanos, Abraham no estuvo ahí con angustia ni desesperado. Inmediatamente cuando el Señor dijo ya, él dio el Espíritu. ¿Sabe por qué? Confiado completamente en Dios, sin ningún remordimiento, sin ninguna vergüenza. Él dijo, sí, Señor. Y fue amplia su llegada al reino de Dios. Qué preciosa vida, ¿no, hermanos? Si el Señor llegara a decirnos hoy, esta tarde, hijo, ya, estamos ciertos de que va a ser amplia nuestra llegada ya, hermanos. De que llevamos algo con que mostrar nuestra fe. Mira, Señor, aquí está. Viví para ti. Mis hermanos fueron bendecidos porque yo viví. Mira, Señor, aquí está la corona que yo te voy a dar a ti. Esta es la obra de fe que yo hice. Creo que vale la pena, ¿no, hermanos?, pensar en estas cosas. Creo que vale la pena, hermanos, ir haciendo más cierta nuestra vocación, nuestra elección. Hemos creído, debemos crecer en la fe, hacerla poderosa, fuerte, de modo que podamos bendecir a los demás, de modo que cuando llegue el momento podamos decir al Señor, estoy listo, Señor, como Pablo, he corrido la carrera, he peleado la buena batalla, estoy listo, Señor. ¿Cómo estamos de veras, hermanos? Nos falta mucho todavía por recorrer, ¿no? Creo que hay buenas oportunidades para adornar nuestra fe con estas virtudes. Es de ánimo, es exhortación a vivir nuestra vida de modo que no haya ninguna duda de lo que somos, de lo que nos espera, de a quién le tememos, a quién le estamos dando gloria y honor con nuestra vida. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Amén.